Bueno, señor intendente, señor ministro, señor director del museo del Cabildo, señor director del Museo Nacional, historiador Mena Segarra, señoras y señores, ¿qué lío? ¿En qué lío me ha metido el amigo Arana? Hace tiempo me dijo que tenía la idea de hacer esta reunión y yo estaba dispuesto a participar, por supuesto que le dije que sí, y no sabía en qué condición iba a participar. Si como integrante del Partido Colorado, como descendiente directo del ministro de Finanzas del Gobierno de la Defensa, el coronel Lorenzo Valle, que el día después de que López Jordán entrara a Montevideo trayendo la noticia, le entregó un sable de regalo que hoy luce colgado en la colección del historiador y coleccionista argentino, el señor Porcel. Si como ciudadano que milita y ha militado siempre en el Partido Colorado, si como persona que ha estado siempre interesada en escudriñar en la historia, o como presidente de la República, circunstancia a todas estas que no puedo abandonar aunque quiera. La única que podría abandonar aunque quiera, aunque no estoy dispuesto a eso, pero la que podría abandonar sería la de presidente. Las otras me resulta imposible. No puedo dejar de ser valiente, no puedo dejar de ser colorado y no puedo dejar de interesarme en la historia. Así que resulta bien interesante y bien singular este tema que abarca el corazón del siglo XIX. Siglo XIX que desde su comienzo hasta su fin, tanto en la banda oriental como en el resto de las provincias que formaron parte del virreinato del Río de la Plata primero, pero particularmente en la banda oriental, dado que el aislamiento del Paraguay lo marginó de muchos de esos enfrentamientos hasta la guerra de la Triple Alianza, tuvieron como escenario fundamental la banda oriental. Las demás fueron contiendas de frontera, ¿no verdad? En el norte, en el Alto Perú, pero básicamente en la banda oriental se dieron varias circunstancias que formaron nuestra razón de ser. El hecho primero que éramos el único puerto de la costa atlántica de Río de Janeiro al sur. Prácticamente no había otro puerto. Y éramos la única ciudad fortificada. Montevideo era en el Atlántico español la única ciudad fortificada. Y además todo coincidió con el desarrollo de la revolución industrial. Y todo coincidió con que en ese tiempo, cosa que no sucede ahora, América del Sur, digamos, estaba en la agenda principal de todos los acontecimientos históricos que sucedían por entonces, básicamente después de Waterloo y después de Trafalgar. El otro día, estando en Santiago de Chile, hablando de las cosas de nuestro continente, en estas reuniones que hacemos entre todos, yo dije que yo cada 30 años iba a Londres, que había ido en 1946, donde me encontré con nuestro amigo Feliberto Hernández, que había ido después en el 68, que había ido en el 2000, que pensaba ir en el 2030, y que la única cosa que hacía cuando llegaba a Inglaterra era iba a la plaza de Trafalgar, lo miraba Nelson, lo saludaba y volvía a Montevideo, ¿no verdad? porque a partir de Trafalgar es que pasa todo. Y se desarrolla una gran civilización atlántica que dura todo el siglo XIX y que tiene en América del Sur uno de sus puntos centrales precisamente en la banda oriental, en el puerto de la banda oriental. Es tan interesante eso que los libros que el abate Prat producía como si fueran episodios de radio, uno por mes, que fue el más grande de los agitadores en favor de las revoluciones en América del Sur, muestran cómo, por ejemplo, en el Congreso de los Príncipes, en Aquisgrán, la única cosa que se discutió fue la situación de Montevideo, que estaba en manos ya de los portugueses. Y por tanto, aquí arriba, arriba de este pequeño territorio, se sucedieron desde 1680 hasta 1904, incluso 1904, esas contiendas en las que participaron españoles, portugueses, franceses, ingleses. Los holandeses no pasaron por acá, dieron la vuelta desde el Brasil y se instalaron en Valdivia. Luego brasileros, luego los titulares gobernantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a las que pertenecíamos, alcanza a leer los partes de Rivera en 1828 para decir, para advertir cómo él se refería a la nación argentina, como integrante de la nación argentina, y por supuesto esos conflictos fueron heredados por todos nosotros, como no podía ser de otra manera. Y de esos conflictos participamos todos, igual que uno advierte que es el Tratado del Río de la Plata. Ustedes vieron cómo es el Tratado del Río de la Plata. Hay un marco jurídico general, después hay un tratado para el agua, otro tratado para la navegación, otro tratado para los peces, otro tratado para la riqueza submarina. Esto es igual. Y lo cuenta Pío el Devoto cuando habla con Campistegui y le dice: ¿y cómo era el asunto ese de la revolución del quebracho? Y Campistegui le dice: ah, no, no, eran varias revoluciones en una. ¿Cómo? Sí, 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 eran varias en una. Estaba la presencia del gobierno de Roca, muy activo, beneficiando a los revolucionarios, pero que se quejaba Santos amargamente. Estaban los grupos militares que eran más herederos de nadie, que fundamentalmente de la Torre, y estaba el batallón universitario donde estaba el bisabuelo del señor, que William, que tenían la propia, la revolución propia. Pero sin embargo, siempre aquí en la banda oriental hubo una idea reflejada alrededor de todos estos enfrentamientos. Fueron siempre muy duros, fueron siempre muy sangrientos. Nosotros vivimos en medio de la sangre de la tierra purpúrea durante el siglo XIX. Fueron muy violentos, muy sangrientos. De uno y de otro lado, en mayor o menor grado, no es un problema de juzgar cantidades, sino de juzgar actitudes, no, realidades. Fueron enfrentamientos muy duros, que sin ninguna duda marcaron una impronta en la población del Uruguay de sed de paz. Y cada uno de estos acontecimientos generó un esfuerzo por esa paz. Cada uno de estos acontecimientos generó un esfuerzo por esa paz. A lo largo de la historia, cuando uno los analiza, cuando uno los va mirando, ve que las confrontaciones, que tuvieron muchos orígenes diferentes, sin embargo, siempre generaron, sin perder nunca de vista el origen común, un esfuerzo muy grande en procura del reencuentro y de la paz de todos los uruguayos. Este de 1851 es uno de los más importantes. Es uno de los más importantes porque le sucedió a un acontecimiento importantísimo como fue una larga contienda en la que participaron ingleses, franceses, argentinos, brasileros, orientales, paraguayos, Dios y todo el mundo. Y además, según los vaivenes de la política en los países de un lado y del otro, a veces estaban con Rosas, a veces estaban contra Rosas, a veces estaban con el gobierno de la defensa, a veces estaban en contra, según cómo vinieran los vaivenes de la política, pero siempre con una fuerza tan importante que el Parlamento Europeo, el Parlamento Francés, el Parlamento Inglés, está lleno de discusiones a propósito de los hechos políticos que se sucedían en el Río de la Plata. América, y particularmente América del Sur, era un actor central, repito, en los acontecimientos políticos internacionales. Esta paz que se produce por la intervención de Urquiza, que tenía la idea de que Garzón fuera el primer presidente para asegurar esa paz, y Garzón fallece. Esta paz dice algo muy hermoso, dice ni vencedores ni vencidos, y agrega, somos todos hermanos. Lo recuerda en este libro recientemente editado por Ediciones El Galeón de Benjamín Pucel, llamado Los rehenes de Durazno, que es un libro muy interesante, que tiene apreciaciones de una persona que llegó de Marsella para incorporar al Uruguay la cría del ganado ovino merino y que se estableció en el norte de Colonia, Suiza, en una estancia llamada El Pichinango, que todavía existe, y que pasó por todos las experiencias de su contemporaneidad, o sea que vivió desde 1830 hasta 1870, inclusive terminó con Martín de Musil recorriendo la Argentina y contribuyendo a ese estudio formidable que Urquiza le pidió de la Argentina al abate Martín de Musil, que con un conjunto de sabios, y que luego escribe estas cosas influido por Saint-Hilaire. Saint-Hilaire le pide que escriba. Escriba, usted no va a escribir como Humboldt, dice, no todos somos Humboldt, pero escriba. Esta paz, sin ninguna duda, no se transformó en una paz duradera. Por cierto que no. A mi juicio, esta paz básicamente lo que hizo fue terminar con una situación y ahora sí empiezo a verla con un colorcito un poco más rosado, terminó con una situación que realmente estaba destruyendo a la banda oriental y no estaba obteniendo los propósitos que procuraba. Yo siempre pensé que Rosas, que era un hombre, básicamente un hombre de campo, a quien Lucio Mancilla lo describe fantásticamente en su pequeño librito Los siete platos de arroz con leche, más allá de esa biografía que tiene sobre él, era su sobrino. Rosas, que era un hombre de campo, esa cosa que él habla de restaurar, ha de haber pensado en la restauración del virreinato del Río de la Plata. El virreinato del Río de la Plata realmente era una cosa imponente, ¿eh? Yo creo que nosotros no recordamos ni manejamos el hecho que se extendía a todo lo que soy Bolivia y a todo lo que soy el norte de Chile, la llamada gobernación de Charcas con salida al Pacífico y el Paraguay, y las misiones orientales, y naturalmente la banda oriental, y naturalmente el sur, la Patagonia. O sea, era una unidad política de enorme importancia para el equilibrio de América. Y Rosas lo quiso reconstruir. Así tuvo ese problema con Santa Cruz, en Bolivia, tuvo ese problema con Paraguay, al que no reconoció durante mucho tiempo, y a quien el Imperio del Brasil se apresuró a reconocer el primero. Y también tuvo su problema en Montevideo, porque ¿qué le hubiera costado durante esos 7 años ocupar Montevideo? pero si ocupaba Montevideo tenía que ponerlo a Uribe de nuevo en el gobierno, y si lo ponía Uribe de nuevo en el gobierno, Uribe iba a ser igual que todos los demás orientales, iba a decretar la independencia de la banda oriental como país que había jurado su constitución de la cual él había sido presidente. Por tanto, mi idea es que lo que él procuró fue, por sus mecanismos, juzgados por cada uno en la historia, rehacer una cosa. O sea que esa paz del 51 tiene dos efectos. Un efecto hacia adentro, que es consagrar algo que ambos bandos querían. La historia del sitio es una historia interesantísima, porque el sitio paraba y seguía. A veces se decretaban pases y la gente entraba y salía de la ciudad de Montevideo, los parientes se comunicaban, se escribían cartas, inclusive en alguna oportunidad hubo hasta casi un arreglo de paz y hasta el propio Oribe volvió a sus propiedades en la costa del Miguelete y luego se deshizo y se volvió para atrás. Hubo un intento de acuerdo entre Oribe y Rivera para hacer la paz, intervino inclusive mi pariente, el coronel Lorenzo Valle, que lo puso preso a Rivera y lo deportó. El que puso preso a Rivera fuimos nosotros, o sea, mi bisabuelo. Quiere decir que algún colorado que otro a nosotros también nos ha de tener en la mira. Se trasladó a Maldonado y le escribió una carta preciosa, en un lenguaje muy seco, y lo deportó. Por tanto, siempre hubo en ese lapso de años una necesidad real de hacer la paz. Pero las partes estaban muy atadas, ninguna de las dos partes podía actuar con libertad. Estaban muy atadas por muchísimas cosas propias y muchísimas cosas ajenas.